Había una vez un brujito kengurubú. A toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
Es la mejor canción para presentarlo. Bueno, hay otras más, pero esto le encanta a los niños, a la gente mayor. Hoy hablamos con una eminencia. Bueno, yo creo que es una eminencia, lo tengo muy claro. Además, él trabaja en televisión, yo también trabajo en televisión, y cuando lo veo digo, este es un maestro, este sabe más que nadie, sobre todo de las cosas que hay que hacer para estar mínimamente saludable. Voy a hablar con el doctor Jesús Sánchez Martos, que ha hecho un libro que se llama Mejor prevenir que curar. Tiene un carrerón en el mundo de la medicina que lo flipas. Ha hecho un libro, aparece en la tele, sabe contar cosas como nadie. Es bestial. Doctor Jesús Sánchez Martos, buenos días.
Muy buenos días, pero bueno, bueno, qué alegría, qué presentación tan bonita, qué canción tan maravillosa. No, no me extraña, desde que aparece apetece con Fernandisco, el mítico Fernandisco. Yo sí que te escucho toda la vida, te veo en la tele, alucino. Bueno, y hoy alucino de que sea Fernandisco quien me llama a mi teléfono. Muchas gracias de corazón, de verdad.
Doctor, se me han puesto los pelos de punta. Me está mirando Íñigo Jalón, nuestro productor y nuestro ingeniero de sonido. Me mira y me dice, qué bien tener al otro lado del hilo telefónico a un señor que dice estas cosas de mí. Yo no me lo merezco, doctor. Yo no me lo merezco. Pero
Todo el mundo que está enamorado de la radio. Yo llevo 40 años en la radio. Todo el mundo enamorado de la radio. Fernandisco es el gran maestro de la música, de la radio, de la comunicación, de cómo utilizas la comunicación verbal y la no verbal, porque en la radio es muy importante la comunicación no verbal. Y bueno, Jalón, encantador, de verdad, formáis un equipo maravilloso. Así que enhorabuena y bueno, mil gracias por acordaros de mí, de verdad, muchas gracias.
Bueno, no se puede tener a un mejor interlocutor esta mañana aquí con nosotros como el doctor Jesús Sánchez Martos, que ha hecho un libro que se llama Mejor prevenir que curar. Menudo libro, ¿eh? Porque nos afecta todo, doctor. Es verdad que vivimos en un estrés continuo, la gente va loca por todos los sitios. Ese libro da... Estaba leyéndolo el otro día y he visto cosas que pone, como por ejemplo, ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿Cuál es la mejor alimentación para estar sano? ¿Cómo se nota que estamos teniendo un ataque al corazón o un atragantamiento? ¿El cáncer si es hereditario? Si lees este libro, doctor Jesús Sánchez Martos, ¿por lo menos tienes una guía para saber lo que tienes que hacer para estar bien?
Sí, bueno, ese es el objetivo, ¿eh? El objetivo es que sea un libro de cabecera, un libro de familia, un libro de cercanía. Es un libro en el que puedes consultar rápidamente, porque además yo tengo que agradecer a la editorial, Ediciones B, que me hayan escuchado. Y entonces, como verás, el color del papel es un color que no es blanco y, por lo tanto, no fatiga la visión, el color de la tinta, que hay muchos negros, pero el color de la tinta es especial, el tamaño de la letra y luego la maquetación. A ver, son capítulos de 4 o 5 páginas que además terminan con un decálogo. No es una novela. En una novela tú no te puedes ir al último capítulo porque te enteras quién fue el que hizo las cosas bien o mal. En este libro puedes empezar por el último capítulo, un día te apetece leer el tercero o el primero. Y bueno, lo que yo he intentado es, primero, contestar, como verás, todos los capítulos van con una pregunta, es contestar a las preguntas que con más frecuencia me están haciendo desde hace mucho tiempo mis seguidores en la radio, en la tele, en Twitter, en Instagram. Hay muchísimas más, pero claro, el libro tenía que terminar en algún momento y con esas preguntas intento responder. Y lo que hago es intentar responder con un vocabulario que es el mismo que utilizo en la radio, en la tele, es decir, para que lo pueda entender cualquier persona. Por tanto, este libro pues no va dirigido a médicos o a científicos, sino a la población general, que es la que realmente debe ocuparse fundamentalmente de la salud para no preocuparse por ella o por las enfermedades.
Ayer te estaba viendo, doctor, en Sálvame, con la bata blanca, sí. Y da gusto escucharte, Jesús. Déjame que te tutee, Jesús, si me lo permites.
Hombre, bueno, para mí, de verdad que es que no me conoces. Tenemos que conocernos en personas, que yo soy un enamorado de Fernandisco. Que vamos, de verdad, a mí, que me llames de tú. Vamos, mil gracias, Fernandisco, y
gracias
que vernos en persona.
Claro que sí, y un abrazo nos tenemos que dar, porque me lo estás poniendo a huevo. Yo soy feliz con lo que estás diciendo. Y, doctor, soy muy feliz cuando hablo capítulo número 2, doctor, cada día oigo peor. Me estaré quedando sordo porque trabajo en la radio. Y yo tengo un miedo a los auriculares que flipo, porque la radio cada día pones un poco más de volumen a los auriculares.
Por supuestísimo que sí, y esa es una de las razones. Vamos, y además yo creo que desde que empecé en la radio, fíjate, yo empecé en Radio Nacional de España con Joaquín Prats, ¿te acuerdas?
Justo. Fue uno de mis maestros, doctor.
Bueno, el mítico
Joaquín Prats.
De verdad, tenía un programa a primera hora de la mañana en Radio Nacional y yo era su médico en el programa. Ya desde entonces, y luego con Julio César Iglesias,
otro
con
mítico.
Carlos Herrera,
sí.
Con Carlos Herrera, bueno, siempre he dicho que los cascos, los profesionales que trabajáis con los cascos, se tiene que considerar enfermedad profesional. Y esto lo tienen que tener muy claro las autoridades. Utilizáis los cascos durante muchas horas y los cascos caos que provocan sordera, porque además cada vez necesitas levantar más el volumen para poder escuchar la conversación que estás teniendo con alguien o poder escucharte a ti mismo, porque muchas veces la gente que no conoce la radio no sabe que aunque yo estuviera ahora mismo en el estudio, yo tendría puestos los cascos, pero no solamente para escuchar si hubiera alguna llamada, sino para escucharme a mí mismo, para poder ver cómo se está modulando el programa en el aire, ¿no? Son las cosas que me habéis enseñado. Eso provoca sordera poco a poco. Y además, las personas mayores como yo, pues ya tenemos arrugas en la piel y arrugas en las arterias y arrugas también en el nervio auditivo. Por tanto, bueno, lo más importante de esto es decirle a los jóvenes, que cada día tenemos más jóvenes con problemas de sordera porque llevan los cascos con la música a tope y además te lo dicen, es que cuanto más alta, más disfruto. Bueno, ya, pues llegarás a los 40 y ya no lo podrás disfrutar tanto porque tendrás un problema de sordera. Y luego, Fernandisco, algo muy importante, que es esa coquetería que todos tenemos. Es que muchísima gente que se le diagnostica un problema de sordera, con 50, con 60 años, se le dice que tiene que llevar un audífono y no quieren llevarlo, pues porque eso es una... No, porque van a pensar que soy sordo, van a pensar que soy un discapacitado.
Ahora no son tan chiquitillos que no pasa nada, ni se ven, ¿no?
Pues claro, son tan chiquitillos que ya no pasa absolutamente nada. Pero esto mismo que te digo de la coquetería pasa con las muletas, pasa con los andadores en las personas mayores. Anda que no me cuesta trabajo convencer a las personas mayores que tienen problemas de movilidad de que tengan un andador para pasear por la calle. Y además son andadores que tienen un asiento que vas paseando y te sientas. No, porque la discapacidad está mal vista en la sociedad. Y por lo tanto, no, yo tengo que ir erguido, fuerte. Y además, aunque no oiga, da igual. Si usted, que está escuchando este programa, cuando va a hablar con su pareja, con sus hijos, con sus amigos, tiene que mirar mucho a la boca, pues vaya a hacerse una audiometría, vaya a hacerse una exploración del oído. Porque las personas que vamos perdiendo oído poco a poco, claro, nos tenemos que fijar mucho en los labios, porque el movimiento de los labios nos ayuda mucho a poder reconocer los sonidos a través del pabellón auditivo.
Qué barbaridad, qué gusto da escuchar al doctor Jesús Sánchez Martos. Tengo en el WhatsApp del programa, en el 636-689-184, oyentes que quieren hacer preguntas y decirte
Muy
cosas.
Bien.
Mira,
bien,
Oscar bien. De Radio 4G Valladolid dice, ¿qué razón tiene el doctor? Gracias a un buen amigo y profesional, sigo manteniendo mis oídos muy bien. Y habla de que es una gran entrevista. Muchas gracias, Oscar, de Radio 4G Valladolid.
Qué bien, Oscar.
Más,
qué bien.
Alfredo, dice esto. Esto es para el doctor.
Joder, qué alegría me ha de escuchar al doctor. Además, lleva un rato hablando y todavía no ha preguntado cuánto bebes y cuánto fumas. Sí, señor, hombre. Así da gusto ir al médico. Sí, señor.
¡Qué bueno, Alfredo! ¡Qué bueno!
Bueno, Alfredo, qué bueno. Es alucinante, pero es verdad que los médicos preguntáis eso porque beber y fumar no es muy recomendable, doctor.
No, bueno, claro, y además en el decálogo de la salud con el que cerramos el libro, pues claro, es que no puede faltar el que bebamos con mucha responsabilidad, que no nos excedamos, que los medios de comunicación y muchos médicos hemos tenido la culpa hace 20 años, si recuerdas cuando empezó aquello de que el vino era cardiosaludable y que después lo fue también la cerveza, el whisky, etcétera. El vino no es cardiosaludable. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el alcohol. Y luego el tabaco, hombre, vamos a ver, esta es la gran ironía política de nuestro Estado. Es un producto que se vende, el único producto que se vende y que pone fumar mata. Pues no lo venda, ¿no? No lo venda. Y luego, además, la gran ironía, la mayor parte de los impuestos son para el Estado. Hombre, vamos a ver, esos impuestos, utilícelos para ayudar a la gente que quiere dejar de fumar, que son muchos, ¿eh? Por tanto, yo no creo que el médico deba prohibir. Esa palabra yo la tengo fuera de mi argumentario. A mis alumnos les he dicho siempre que no hay que prohibir, que es mucho más importante conversar, aconsejar y convencer, que ese es el objetivo de la educación para la salud. Ser capaz de convencer con tus argumentos a la persona que tienes enfrente.
Yo estoy escuchándote, Jesús Sánchez Martos. Da gusto escucharte cómo hablas, cómo lo cuentas. Es verdad que estoy viendo la parte del decálogo y déjame que lea una cosita y luego te pongo más te pongo audios de oyentes. Mira, al final pones en el libro decálogo para disfrutar de una vida saludable y te lo voy a leer más o menos entonando para que veas que le echo, que le pongo importancia. Vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y diversión, no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación.
Qué bonito. Continua ocupación. Es que esto es muy importante. Yo hace 4 meses me jubilé oficialmente de la universidad, me voy a haber jubilado 3 años antes y me quería haber jubilado a los 70, pero me enfadé con el sistema educativo, con el gobierno, de la forma que se hacían las cosas de la universidad con el coronavirus. Y bueno, pues para no enfadarme más decidí jubilarme de la universidad. Pero yo no estoy jubilado. Yo soy pensionista, Fernandisco, con una pensión del Estado. Y no quiero estar jubilado. Quiero seguir con mi ocupación, como dices tú ahí. Quiero tener mi mente abierta, despierta, seguir escribiendo, estar en programas tan importantes como el tuyo, porque desde que amanece apetece seguir viviendo en la vida y eso es lo que me da a mí la ilusión y la fuerza de seguir adelante. Así que has leído algo muy importante que yo luego cierro siempre diciendo, bueno, ¿lo quiere usted un resumen? Pues fíjate que es sencillo, Francisco. Mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato. Comunique usted mucho, mucho trato, no esté solo, evite la soledad, poco plato, tampoco se pase al comer. Y mucha suela de zapato, camine por lo menos 40, 50 minutos al día. Son 3 claves fundamentales para que empecemos a tener un poquito más de conciencia en nuestra salud y poder llegar, como me ha pasado a mí, y doy gracias a la vida, gracias a Dios y gracias a mi salud, yo he podido llegar a disfrutar de mis nietos, que es el mejor regalo que me ha dado la vida.
Qué gusto, mucho trato, poco plato. Claro, hay mucha gente que está escuchando ahora al doctor Jesús Sánchez Martos, que hoy conmigo presenta Mejor Prevenir que Curar, que es su libro, que lo puedes conseguir, lo puedes comprar en la Casa del Libro, en las librerías y tal. Es que está más claro que el agua. Comemos a veces nos pasamos un poco en la comida.
Sí.
Se nos va la mano en la comida. Es que, y eso, doctor, es clave que en el día de hoy, en esta entrevista, la entrevista de tu libro, hables del masticar. La gente no se da cuenta. El masticar es lo mejor para la salud.
Pero claro, a ver, es que, mira, vamos a ver. Con el tema de la alimentación se cometen muchísimos errores por parte de los grandísimos expertos y yo mismo, después de 40 años, te vas dando cuenta que siempre que se habla del sobrepeso, la obesidad, de los problemas de nutrición, de enfermedades cardiovasculares, se habla de la dieta mediterránea, que sí, y ahí la tienes tú, tienes ahí la pirámide que yo he diseñado en el libro de la dieta mediterránea, pero por encima de eso, habrá que preguntar a la gente, oiga, ¿dónde empieza a fraguarse la salud con la comida? Pues eso no empieza a fraguarse, es en la alimentación. Lo otro es la nutrición. La alimentación es la fase voluntaria, es lo que tú decides comer. Y una vez que lo has masticado bien, sin prisa, eso pasa de la boca al esófago y ahí es donde empieza ya la nutrición, todas las enzimas y tal. Pero fíjate, te diré más, la alimentación no empieza cuando estás en la cocina cocinando, empieza cuando antes de irte a la compra has hecho una lista de los alimentos que quieres comprar porque luego quieres cocinar. No, vamos a la compra, en la mente llevamos 4 o 5 cosas que tenemos que comprar, pero luego, claro, los expertos de marketing de los centros comerciales, supermercados, saben muy bien ponerte los productos y caes. Bueno, pues esto es un error. La alimentación empieza en la decisión voluntaria de la persona para los alimentos que va a cocinar. Después, en la forma de cocinar y finalmente a la hora de masticar para que podamos llegar a la fase de la nutrición. Pero también hemos cometido muchos errores porque siempre con la comida, bueno, sí, está mal pasarse de la comida, pero es que es mucho más importante es aconsejar a la gente que se tienen que comer 5 veces al día. El desayuno, que es la comida más importante del día, que no hacemos bien, por lo tanto el desayuno. A media mañana, una pieza de fruta, un lácteo, un yogur, un pequeño sándwich, la comida. Por la tarde, la merienda. Y esa merienda, pues otra pieza de fruta o con un lácteo y luego la cena. ¿Qué hemos conseguido con esas 5 comidas? Que nuestro nivel de azúcar se mantenga más o menos estable y nuestro nivel de saciedad también. De tal forma que cuando llegas a la comida no llegas con esa ansiedad de tener hambre porque has tomado algo a media mañana. Igual que en la cena, que tiene que ser mucho más ligera.
Bueno, esto es un máster, ¿eh? Yo escucho, creo que en las entrevistas se deben caracterizar por dejar que el interlocutor hable, se exprese. Además, el doctor Jesús Sánchez Martos da gusto escucharlo. Y tengo un audio de Silvia de Zaragoza, Silvia, que es maña, que quiere decirle algo al doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, estate atento a esto.
Sí, sí, claro.
Hombre, pero si tienen ahí al señor Sánchez Martos, que es un doctor muy simpático y muy dedicado y muy guapo para los años que tiene. Bueno, un beso para todos.
Silvia de Zaragoza dice que eres guapo, Jesús.
Tela. Oye, pero vamos a ver. A mí me parece muy mal, Fernandisco, que me invite solo porque haya publicado el libro. Invítame más, porque con estos oyentes y estas oyentes, yo hoy me voy mucho más motivado, que soy guapo con la edad que tengo. Péchale.
Claro
que
sí. Yo
lo he dicho muy poquitas veces en la radio, Silvia, muchas gracias, un besazo.
Claro que sí, para que estés contento y que cuando quieras, este es tu programa, puedes participar conmigo cuando quieras abrimos una sección cada cierto tiempo que tú quieras tener conmigo, que lo sepas, que yo estoy abierto a eso,
Pues mal, vamos a ver, querido Fernandisco, te diré 2 cosas. Primero, los faroles se tienen que mantener encendidos. ¿Estás de acuerdo, no?
Sí, por supuesto. Así, que ese es el primer consejo. Siempre luz.
Con lo cual, tú has tirado un farol y yo lo mantengo. Me encantaría. Con una persona como tú, ¿cómo lo haces? ¿Sabes? Que te vuelvo a decir que soy un gran enamorado de Fernandisco, de cómo haces la radio, de cómo haces la tele, de cómo hablas. Es que se te nota la fuerza en la voz. Cuentas conmigo, no solamente porque haya escrito un libro, sino porque si a ti te apetece que en tu programa tengamos periódicamente algo para hablar de salud, contestar a nuestros oyentes, que ya veo que tienes un feedback maravilloso a través del WhatsApp, que eso no ocurre en todos los programas, y yo soy un hombre de radio, yo sabes que estoy en Onda Madrid con Eli del Valle y con Nieves Herrero, no es muy frecuente que alguien que dirige el programa dé esa visibilidad al tema de la salud con los oyentes. Así que desde aquí, mi compromiso contigo cuando quieras.
Pues ya, yo ya lo he cogido el mantel, lo tengo ya preparado, pongo los candelabros y eso será cuando hablemos contigo y lo creas conveniente. Lo haremos, doctor. Yo, el primero flipado soy yo de poder contar contigo para eso. Y Ana de Madrid en directo te dice, escucha doctor, happy morning, sí. Agradezco al doctor las intervenciones que hace en televisión. Mi madre es seguidora acérrima de su sección. Sin duda ahora le regalaré el libro para ella, que va a ser un regalo especial. Dice, grandes entrevistas, Fernandisco, gracias. Qué bonito,
qué
¿no?
Qué bonito. Joder. Qué pena tú, qué pena, Fernandisco, que se termine la entrevista, qué bonito.
No, que no se ha terminado, no, que no se ha terminado todavía. Espera, que no se ha terminado todavía.
Pero qué dice, pero yo creo que yo estaría aquí toda la mañana contigo y con tus oyentes. Ahora, muchas gracias. Cuida a tu madre, un besazo.
Tienes para todo el mundo, ¿eh? Me encanta el don de gentes que tienes, el lenguaje no verbal lo dominas, el verbal lo dominas, el libro es una pasada, es un libro recomendable para que lo compre todo el mundo. Y te voy a decir más, tengo una pregunta, Jesús, que me encantaría, el doctor televisivo, el hombre que ha estado en la Comunidad de Madrid dirigiendo... ¿Cuál fue tu cargo, Jesús Sánchez Martos, en la Comunidad de Madrid? Creo que eras responsable de...
Pues mira... Yo era lo que es el ministro o la ministra de Sanidad para toda España, pues yo en la Comunidad de Madrid fui el consejero de Sanidad, es decir, el responsable de toda la sanidad pública de Madrid, gracias a que Cristina Cifuentes confió en mí, pero yo creo, ya le dije en su momento a Cristina, yo nunca pensé llegar a la política, pero cuando ella me lo ofreció, yo no sé ni cómo se escribe esto, 8.000 millones, ¿sabes? 8.000. millones de euros, el 42% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se lo dio a un personaje, que era yo, libre e independiente. Yo no pertenezco al Partido Popular, ni perteneceré, ni al socialista, ni perteneceré. Soy libre e independiente. Uh-huh. Ella no sabía. Y yo le dije a Cristina Cifuentes, este puede ser un error. Nunca ha habido un ministro o un consejero de Sanidad independiente. Siempre ha sido político. Pero ella quiso apostar por mí. Y bueno, pues es verdad que el ser libre e independiente siempre tienes que pagar un peaje, y el peaje era de que yo, como es también lógico en la política, recibía muchas llamadas de muy arriba, y a esas llamadas pues les decía con mucha frecuencia que no, porque la gestión de la sanidad no puede tener un enfoque político. La salud y la sanidad es igual desde el partido, o debe ser igual, desde el Partido Popular que desde el Partido Socialista. De ahí que yo reclamara en ese momento, y sigo reclamando ahora, un pacto de Estado por la sanidad. No puede ser que en una comunidad la mamografía se haga en un momento, en otra comunidad de otra forma distinta, en la propia comunidad, en un hospital se hagan unas cosas, en otras. No. Bueno, eso fue una experiencia en mi vida, de la cual no me arrepiento. Y volvería a hacerlo porque me voy muy feliz, porque puse en marcha además en Madrid el plan de humanización de la asistencia sanitaria, que fíjate si era tan necesario, que no se ha cumplido cuando tanta y tanta gente murió sin tener que morir con el coronavirus.
Fíjate lo que estamos hablando con el doctor Jesús Sánchez Martos, Mejor prevenir que curar, es un libro altamente recomendable, que lo puedes tener en la cabecera y pillar esas cosas que te faltan, esa información que tú crees que sabes, pero que no sabes del todo. Antes de que llegue la media, voy a mantener, si puedo, contigo, Jesús, un poquito más, porque me está encantando la entrevista. Tengo una pregunta demoledora.
Sí, a ver si me la sé.
A ver si te la sabes. Esta es buena. Yo tengo la sensación de que con el tema del cáncer, alguien tiene en algún cajón algún remedio que no se está utilizando para que los seres humanos se puedan curar, pero tú me puedes decir, oye, eso no es verdad. ¿Existe algún remedio que las farmacéuticas no han querido sacar para el cáncer?
Bueno, pues, en fin, estamos en directo. Y yo te voy a ser muy sincero. Yo no pongo la mano en el fuego ya por nada ni por nadie, porque tú has puesto el dedo en la llaga. Mira, yo no sé si alguien tendrá el secreto para el cáncer, pero también muchas veces me llega esa duda. Yo no sé si alguien tendrá el secreto para la vacuna contra el SIDA, que ya está tan olvidado, por desgracia, pero existe. Y yo no sé si alguien tiene la fórmula del motor de agua, pero a lo mejor si la tiene, no la podría sacar nunca. ¿Por qué digo esto? Porque, mira, ya que hablas del cáncer, que siempre sabemos que el tabaco es el elemento fundamental para el desarrollo del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. Bien, pues durante muchos años, más de 20 años, esas investigaciones que se hicieron por parte de grandes científicos estuvieron guardados los resultados en una caja fuerte. No se publicaron. Se engañó al mundo entero, porque se sabía la relación del 90-95% del consumo de tabaco con el cáncer de pulmón y el infarto de miocardio, y esos médicos, por llamarles de alguna forma, esos científicos, por llamarles de alguna forma, pues lo guardaron en una caja fuerte, pagados por la industria del tabaco. Y eso, cuando se descubrió, hizo que en muchas ocasiones, en Estados Unidos sobre todo, las industrias tabaqueras prácticamente se arruinaran por las demandas que ponían las familias de pacientes con cáncer de pulmón, porque evidentemente, sabiendo que el tabaco provocaba esto, no lo habían dicho, no lo publicaban. Tal es así que incluso los médicos fumábamos en las consultas. Y digo fumábamos, yo también. Tal es así que...
Doctor, una cosita. Doctor, es tan interesante lo que está contando. Vamos a una desconexión a nivel nacional para volver a engancharnos a la cadena. Y vuelvo a hablar contigo. No te vayas, por favor, Jesús.
Desde que amanece apetece, en Radio 4G.
Hola,
¿qué tal?
¿Quién es tú?
Soy Hueco, hija de Fernández, del grupo Bombay.
Soy Lina, la cantante de Morgan.
Soy Seo Fruto, Secón.
Soy Adrián Salas, de La Pegatina.
Yo soy Blas Cantó.
Yo soy Leo Rizzi.
Soy Rulo, de Rulo y la Contrabanda.
¿Qué quieres tú?
Quiero mandar un saludo bien grande a mis amigos de BOM
Radio
4G.
Radio
4G.
Radio 4G.
BOM Radio 4G.
Un beso.
Un beso.
Un beso.
Os quiero.
Chao. Like that.
Desde que amanece apetece, en Radio 4G con Fernandisco.
Pues ahí estamos en un show que hoy tiene a un showman de la medicina, que es el doctor Jesús Sánchez Martos, que ha hecho un libro que se llama Mejor Prevenir que Curar, que está funcionando como una auténtica moto de carreras, que lo puedes comprar en cualquier librería que pregunta por el doctor de la radio y la televisión, que el libro se llama Mejor Prevenir que Curar. Jesús Sánchez Martos, yo te escucho embobado, ¿eh? Estoy... Es que tienes una categoría, ese binomio de pasión y energía hace que la gente se quede auténticamente hipnotizada cuando te escucha hablar, ¿no, Jesús?
Qué bien lo haces, amigo. Qué bien lo haces, Fernandisco. Qué honor. Mira que llevo años en la radio y desde luego... Hoy estoy disfrutando como un hermano, ¿eh? Vamos, te lo digo con toda sinceridad, contigo, tus oyentes, con tu garra, tus ganas, tu ilusión. Bueno, es que además tienes una voz de treintañero, que lo sepas.
Coño, pues ese es el mejor piropo que te pueden dar. Significa que algo bien me estoy cuidando, ¿no? Que la voz la tengo...
Claro, sí, eres un treintañero de toda la vida.
Bueno,
claro,
bueno, sí. Por lo menos lo intento. Ya es verdad que son algunos más, pero... mira, Marisa Utiel, Casa Marisa, Medina, ¿sí? te dice esto en audio.
Sabias palabras. Si las personas tuviéramos humanidad, todo iría muy bien. Sois dos hombres muy grandes. Os admiro.
Qué bonito,
¿cómo
¿no?
se te queda el cuerpo?
Bueno. Además, es verdad que la gente, como que no tiene la experiencia de la radio, no se da cuenta de que cuando te dicen estas cosas se te ponen los pelos de gallina, y se pone la carne de gallina, porque es que se nota que la gente lo dice con cariño y se molestan. Fíjate, es que esto es muy importante. La gente escucha la radio. Le encanta con lo que está ocurriendo. En ese momento se molesta. Coge el teléfono o escribe un WhatsApp o le da a la voz. Llama por teléfono. Es que es todo tan bonito que a mí, desde luego, me entusiasma. Por eso, cuando me preguntan a mí, Fernandisco, si me gusta más la radio que la tele, pues yo, en fin, espero que no se molesten los de la tele, pero yo soy un enamorado de la radio. Yo soy un hombre de radio. ¿Que me gusta la televisión? Sí, bueno, me gusta filtrear con la cámara, me gusta explicar las cosas en la cámara, pero la radio tiene esas emociones que a mí me enseñó Julio César Iglesias en su momento, que es la capacidad de saber escribir en el aire para que pueda llegarle esas emociones. Los silencios en la radio son muy importantes, las llamadas del público. Yo que he hecho tanta radio de noche, las llamadas de la gente de noche son impresionantes.
Pues yo te voy a contar una cosa, Jesús. Cuando yo estaba en la cadena SER, muchísimas noches compartía un ratito con Julio César Iglesias, que era un maestro, que es un maestro de los más grandes. Qué bestia como comunicador. Y eran tiempos de Julio César Iglesias que hipnotizaba a la gente haciendo radio. Y qué manera de contar las cosas. Y qué bonito todo. Mari Carmen de Murcia dice lo siguiente, en directo, bravo por el doctor, y pone la iconografía de los aplausos. Silvia de Madrid también te quiere decir algo. Silvia de Madrid ha dicho esto. Escúchalo, Jesús.
Sí, sí, claro.
Qué dos voces más auténticas, reconocibles y sabias. Sería todo un placer escucharos un ratito, una vez a la semana, dialogando y aprendiendo de vosotros dos.
Pues mira, ¿sabes qué te digo, Fernandisco? Que solamente, con los mensajes que están enviando tus oyentes, y ahora ya me quedo con este de Silvia, es que me tiene que seguir gustando la radio. Me tiene que seguir gustando. Mira, yo ayer estuve en la sección de salud de Telecinco en Sálvame, y yo me lo paso genial, intento explicar las cosas lo mejor posible, pero fíjate, me falta ese feedback, que luego lo tengo cuando termina el programa. A mí me mandan muchísima gente, me mandan mensajes por el Twitter, por Instagram. Además, saben que siempre contesto personalmente a todos. Pero la frescura de la radio no la tiene ni la tendrá la televisión nunca, ¿sabes? Esa frescura, esa rapidez, esas emociones. Por eso aprovecho para decirte que si alguno de tus oyentes, cuando termine el programa, te envían algún mensaje con alguna pregunta, que sepan todos que yo voy a contestar puntualmente a cada uno de ellos. Contestaré a las preguntas que me hagan. Y como siempre les digo a mis alumnos y a los oyentes, cuando no me las sepa, diré, oye, lo voy a estudiar. Lo único que no haré será estudiarlo con el doctor Google. Por favor, tengan cuidado todos ustedes con los mensajes que transmite Internet con el doctor Google. Es mucho mejor el médico de cabecera del centro de salud, tu enfermera, tu enfermero, y un profesional que está muy cerquita de todos, que además está, según sales a la calle por el pan o a la peluquería, te lo encuentras, que es tu farmacéutico, tu farmacéutica, don José, doña Rogelia, doña Rosa. Esos farmacéuticos que además, ellos que tienen una empresa privada, ellos lo hacen con atención farmacéutica para buscar también su fidelización de clientes. No hay que pedir hora. Vas, le haces una consulta, te la cuentan, y están preparados muchísimo mejor que lo que podemos encontrar en el doctor Google. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad.
Flipa, esto se llama Desde que amanece apetece con Fernandisco y Mar Montoro en BOM Radio 4G. Estoy con el doctor Jesús Sánchez Martos. Ha hecho un libro que se llama Mejor prevenir que curar. Tiene un carrerón en el mundo de la radio y la televisión, en la medicina. Tino, desde Manises, Valencia, dice lo siguiente. Dice, buenos días, Fernandisco. Dice, gracias al doctor que está ahí en tu emisora. Con personas como él, seguro que esta pandemia se hubiera acabado antes. Más que nada porque son personas que saben lo que hay que hacer y no lo mueve un carné político.
Qué bien lo ha dicho, claro. Es que no lo mueve un carné político. Es que se han hecho tantas cosas mal. Mira, el coronavirus se ha politizado desde el primer momento. Desde el primer momento. No ha habido un mando único, central y coordinado, que es lo que manda la salud pública. La salud pública, que es el problema que estamos teniendo y que hemos tenido, tiene que ser coordinado. No, ya has visto, cada comunidad la forma de hacer las cosas, la vacunación, cada comunidad, no puede ser. Y ahora la ministra Darias dice, bueno, vamos a quitar las mascarillas cuando nos digan los expertos. Bueno, pero por favor, ministra, díganos quiénes son los expertos, claro, porque es que llevamos 2 años y pico que tienen un comité de expertos en el Ministerio de Sanidad que no conocemos nadie. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no publica usted el comité de expertos para que sepamos quiénes son los que dan esa opinión? Yo creo que es un error, un nuevo error, quitar las mascarillas en los interiores. Sobre todo, porque la ministra se olvida de que ayer mismo en los medios de comunicación, en los informativos, sí se decía que está disminuyendo las tasas de incidencia. Es verdad. Que disminuyen los casos de ingresos en los hospitales. Es verdad. Que disminuyen los casos en la UCI. Es verdad. Pero 384 muertos en los últimos cuatro días, me parece que esos son dos aviones que se han estrellado y que luego, desde luego, no es el momento de quitar la mascarilla. La mascarilla y la distancia, el metro y medio, dos metros, es fundamental. Y aprovecho para decir que, por favor, la mascarilla que debemos llevar ahora es la FFP2, que es la que evita que tú puedas contagiar, pero evita que tú te puedas contagiar. Y que hay que llevarla, sobre todo en los transportes públicos, en el trabajo y en los ascensores. Y yo veo cada vez más gente que entra al ascensor sin mascarilla, sale sin mascarilla. Esos aerosoles se quedan en el ascensor. Por tanto, por favor, todavía no ha terminado esto. Y no se puede, en mi opinión, gripalizar una enfermedad tan importante como es la del coronavirus.
Escuchando, estoy, Jesús Sánchez Martos, yo, flipo escuchándote, y ahora tengo una cosa que decirte que yo creo que es fundamental. El próximo sábado, ¿sí? Jesús, hay un cambio horario.
Sí, sí,
a las dos serán las tres, dormimos una hora menos. Los seres humanos tenemos una cosa muy buena, que es que todo lo que nos viene lo naturalizamos de una forma muy rápida. Pero la pregunta mía, Jesús, es que quiero saberlo. Hacen cambios de horas, una hora más, una hora menos. En este caso, el próximo sábado dormiremos una hora menos. Ese
así
tipo
es.
De cosas son trastornos para los seres humanos que no vemos por ninguna parte y que nos pensamos que no están. El cambio de horas... Sí. ¿O atrasarlas o adelantarlas afecta mucho al ser humano?
Bueno, no afecta tanto como para que tengamos que tomar medicamentos, pero sí afecta, claro que sí, claro que afecta, sobre todo afecta a los niños, a los mayores y a los enfermos crónicos. Pues sí, claro que afecta. El problema está en que alguien tendrá que ser valiente y recordar la historia. A ver, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar por qué, y si quieres algún día podemos debatir esto con expertos, ¿cómo puede ser que en España la península y Baleares tenga una hora más que en las Islas Canarias? Esto es incomprensible, incomprensible, porque si hablan del meridiano de Greenwich, ese meridiano de Greenwich pasa por Zaragoza, lo cual significa que el huso horario de nuestro territorio tenía que ser el mismo que en el Reino Unido y en Portugal. Es curioso que en Cáceres, en Badajoz, o en Galicia, tengas una hora, coges el coche, nada, 10 minutos y ya tienes una hora menos. Es que esto es injusto. Esto, bueno, hay una orden firmada por Franco en el año 40, pero bueno, yo creo que esto ya ha pasado mucho tiempo. Y si los políticos de ahora cambian las calles porque lo puso el nombre el régimen franquista, bueno, pues también pueden coger y decir, oye, en España vamos a tener la misma hora. Y luego, por otra parte, el cambio de horario. Vamos a ver, la propia Comisión Europea estableció hace ya cuatro años que en el año 2019 se acababan los cambios de hora. Se acababan. Pero ahora dicen que por culpa del coronavirus esta decisión se va a retrasar. Hombre, por Dios, vamos a ver, si la Unión Europea ya tomó la decisión de que no se vuelve a cambiar más la hora, que no se vuelva a cambiar. Ahora, ¿con qué horario nos quedamos? Bueno, unos dicen que con el de invierno, otro con el de verano. Yo te voy a dar mi opinión. A ver, hay muchísimos...
Que es la que yo quiero, la que yo quiero, la tuya, sí.
Mira, yo hay muchos estudios que demuestran que en los países donde hay menos sol, donde hay menos luz, los países nórdicos, existen muchas más personas con estados depresivos, incluso claras depresiones e incluso suicidios o intentos de suicidio. Es decir, la luz natural da mucha más vida. Desde que amanece, apetece a vivir. Por tanto, el tener un horario como el que vamos a tener a partir del domingo, cuando nos despertemos, bueno, pues ese día ya por la tarde tendremos más luz. Anochecerá un poquito más tarde, sí. Durante una semana los niños, los mayores, pero a la semana se ha terminado la historia. Y a la semana, cuando salgamos por la tarde, podremos estar durante más tiempo al sol, vitamina D, fundamental, al aire, ejercicio al aire. Podremos pasear con nuestros nietos, podremos pasear más tiempo con mejor luz, con más luz. Algo que envidian de nosotros los alemanes, los suecos, bueno, qué decirte de otros países donde no tienen esa luz. Por tanto, yo me quedo con el horario de verano y que ojalá los políticos se den cuenta que la decisión de la Unión Europea hay que respetarla. Ya no se debe cambiar más el horario.
El libro Mejor Prevenir que Curar, que es el que has hecho, Jesús Sánchez sí. Martos, doctor, ¿por qué hay que comprarlo?
Bueno, hombre, vamos
aquí
a ver.
Lúcete, aquí lúcete, aquí Jesús, lúcete ya, si quieres. Que pasa es tuyo, ¿no?
A ver, a mí me encantaría que se pudiera regalar, te lo digo con toda sinceridad. Primero porque yo no soy escritor, no soy novelista. Un novelista siempre busca que su libro sea bestseller, líder de ventas. Bueno, yo, en fin, mejor que nadie sabes que con un libro tú no te vas a hacer millonario en absoluto, ¿no? Es verdad que tengo que agradecer a la editorial que ha puesto un precio asequible, creo que son 18 euros, que además tienen una relación con Amazon y que si lo compras por Amazon te ahorras un euro. También lo tenemos en formato electrónico, me parece que son 7 o 8 euros, no lo sé muy bien. Bueno, hombre, es una cervecita con unas bravas, pues te cuesta lo que cuesta el libro. Yo creo que merece la pena tener el libro y es un buen regalo para los padres, es un buen regalo para los abuelos, es un buen regalo para ti mismo. Y bueno, pues es un libro que no pasa de moda y que por tanto puede ser un libro de consulta. Yo creo que sí, que lo he escrito con la idea de que pueda llegar a todo el mundo. Pero bueno, si a mí me ahora mismo, por ejemplo, imagínate, el consejero de Sanidad o la ministra de Sanidad me llamara y me dijera, oiga, que cogemos un libro, lo financiamos nosotros y no gana usted un euro, pero se lo mandamos a todos los ciudadanos, se lo damos con la tarjeta sanitaria en la farmacia, pues yo sería el hombre más feliz del mundo, sin cobrar un solo euro, sabiendo que el libro está a disposición de todo el mundo.
Pues escuchándote hablar así, todavía soy más fan tuyo. Pero tengo una pregunta, una última pregunta, antes de hacerte otra sobre música que te va a flipar al final. Mira, la que te tengo que hacer, esta pregunta es clave en esta entrevista con el doctor Jesús Sánchez Martos. Jesús, ¿el cáncer es hereditario?
Pues mira, ante una pregunta tan concreta, como siempre digo a mis alumnos, luego buscas tus argumentos, pero la respuesta tiene que ser concreta. La pregunta es, tú me has dicho, ¿el cáncer es hereditario? Mi respuesta concreta es no, el cáncer no es hereditario. ¿Que hay algunos tipos de cáncer que pueden tener un componente hereditario? Sí, un 5% como máximo, y en algunos tipos de cáncer de mama, por supuesto que sí. Pero en el 95% de los casos, no. Si el padre de cualquiera de nuestros oyentes tuvo cáncer de pulmón, que no se preocupe que no lo va a tener, a no ser que cometa los mismos errores que cometió su padre. Si su padre tuvo cáncer de pulmón porque fumó y él sigue fumando, pues evidentemente tiene todas las papeletas para que pueda tener un cáncer de pulmón. Pero no, no se hereda por una razón, porque no se heredan las mutaciones genéticas. Y lo que ocurre en el cáncer es que un gen, por culpa de factores de riesgo, muta, cambia y al cambiar, esas células se vuelven anárquicas y son las que provocan el cáncer. Bueno, esa mutación, ¿por qué se produce? Se produce mientras que estás vivo, como consecuencia de las radiaciones solares, por ejemplo, o como consecuencia del consumo de tabaco. Esos son factores de riesgo que hoy conocemos perfectamente, que son los que provocan las mutaciones genéticas. Concretamente, en el caso del tabaco, como te decía antes, pues hubo investigadores que, pagados por la industria farmacéutica, ocultaron los datos. Hoy lo sabemos y entonces, por tanto, sabemos que el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago, el cáncer de colon no se hereda, pero sí que se heredan los hábitos nocivos familiares. La alimentación, el consumo de tabaco, el consumo de sol son factores de riesgo fundamentales para desarrollar un cáncer y, como lo sabemos, pues lo más importante es prevenir. Por eso, mejor prevenir que curar.
Y, doctor, pregunta clave. Estrés, pospandemia, ansiolíticos, el corazón. Creo que es un momento clave para hablar de que se están tomando muchísimos ansiolíticos porque la gente, después de todo esto, se ha quedado muy tocada. ¿De eso qué me puedes decir, Jesús?
Pues que es totalmente cierto, pero además de ser cierto, es llamativo, por ejemplo, que los ansiolíticos son medicamentos que necesitan receta. Entonces, algo estará ocurriendo y alguien tendría que investigar en las razones por las que se consumen tantos ansiolíticos que no coinciden con el número de recetas realizadas. Es decir, ¿habrá un mercado negro? Ya te digo, sí. ¿Se venden ilegalmente por Internet? Digo, sí. Y luego encima, ahora estoy viendo últimamente en la televisión anuncios de productos que no son medicamentos. Si fueran medicamentos no se podrían publicitar, pero que tienen la desfachatez en la publicidad de decir, bueno, este producto va a curarte los síntomas de la ansiedad. Hombre, por favor, vamos a ver, si una persona se siente con síntomas de ansiedad, debe acudir a su médico, al centro de salud, para que le puedan dar el medicamento. Te diré más, hace una semana ¿sí? recibo en el Twitter un mensaje de una señora que me dice, doctor, ¿qué puedo hacer? Llevo 28 años tomando antidepresivos y no me mejoro. Claro, bueno, yo luego hablé por mensaje directo con la señora.
¿Qué le dijiste?
Bueno, yo primero le dije que mejor por mensaje directo, porque yo nunca hago públicos los problemas de intimidad de los pacientes. Pero claro, públicamente sí que le dije que era un suspenso para ella y un suspenso para su médico, porque a ningún médico en su sano juicio se le ocurre tener 20 y tantos años a una persona con antidepresivos. Hoy, Fernandisco, queridos oyentes, hoy eso no es posible en España gracias a que tenemos la receta electrónica. Y eso significa que en la receta electrónica tenemos los médicos una alarma cada 3 meses para que podamos valorar los medicamentos que está tomando una persona. Pero no, no puede una persona tomar un medicamento. Pero, vamos, la insulina sí, porque es un medicamento para curar o para controlar una diabetes, pero un antidepresivo ni de broma. Y ansiolíticos, claro que sí. Es que la pandemia ha provocado mucho miedo, mucha angustia, mucha soledad, mucha tristeza, mucha desesperanza, el síndrome de estrés postraumático. Por eso yo les pido a los gobiernos autonómicos y al central que piensen en poner unidades funcionales de COVID, porque aunque el COVID desaparezca, que es difícil, habrá muchas personas que ya existen con secuelas, con complicaciones, que necesitan ser atendidas. No vaya a ser que pase como pasó con el aceite de colza, que tú recordarás. Uh-huh. Ese aceite de colza todavía hay personas.
Asignatura pendiente donde las haya. Sí.
Total y absolutamente pendiente donde las haya, porque hay todavía personas que yo conozco, porque he trabajado mucho con las personas con problemas por el aceite de colza, y todavía existe la falta de esas unidades funcionales donde puedan ser atendidos por médicos expertos en aceite de colza, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. Claro, y es que eso es lo que se necesita, la atención integral. Y hoy, pues todo el mundo hemos estado durante 2 años y pico preocupados por el coronavirus, que está muy bien, pero es que el coronavirus no se termina. Es que hay muchas personas que han pasado la enfermedad y que han quedado con secuelas pulmonares, secuelas físicas, secuelas cerebrales, y que esas personas tienen que ser atendidas de forma integral y también en un equipo multidisciplinar. Médicos, enfermeros, especialistas en digestivo, sobre todo fisioterapeutas, que es una profesión maravillosa y que ayuda muchísimo a evitar las secuelas físicas y pulmonares de los pacientes con COVID.
Llegamos al final de la entrevista, Jesús Sánchez Martos. Hemos estado hablando casi una hora, quedan pocos minutos. A las 11 de la mañana llega Esther La Paz, mi compañera, con su Vallapar. Ha estado desde las 6 de la mañana Jalón, al que tú ya conoces, con el que has hablado
por teléfono. Sí, encantador.
Hemos estado trabajando, hemos acabado contigo el programa de hoy y te tengo que hacer una pregunta. Yo te doy 4 nombres y tú me eliges una canción. Nadie te habla de música y yo te voy a hablar de música. Sinatra, ¿qué? Bublé, Amy Winehouse o Rosa López. Despide con una canción. Dime cuál te gustaría escuchar para decirte hasta pronto, porque te volveré a llamar para volver a interactuar contigo.
Pues estaré encantado de que volvamos a llamar y desde luego me gustan todos, pero para mí Sinatra es Sinatra. Y hombre, si me preguntas, yo que soy un luchador, pues a mí me gusta hacer las cosas a mi manera.
No me digas. Una de las mejores canciones de la historia, un tema de Polanka, un tema de Claude François que compró Polanka y que luego la canta él como nadie.
¿Cuánto sabes, Francisco? Qué bien, de verdad.
Hasta la próxima, Jesús Sánchez Martos. Qué gusto, qué placer hablar contigo. Que se venda mucho mejor prevenir que curar. Te dejo con Sinatra, a tu manera, a su manera, a la nuestra. Y hasta la próxima que te llame, Jesús.
Ha sido un grandísimo honor. Mi teléfono estará abierto siempre para Jalón y para Fernandisco. Muchas gracias a todos. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say,
desde que amanece y apetece.